Radio Martí, siempre contigo. La barbacoa con Pepe Forte.
Cuando se va la nube negra, nos vamos a desnudar. Temprano tienes un canto, como la gente en el campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón.
Seguramente ustedes han estado enterados de la crisis energética esta que tiene Cuba, que no es de ahora. Cuba lleva así, bueno, imagínate tú, los apagones. Yo no voy a meterme aquí en la historia de los apagones, pero los apagones comenzaron en Cuba. Desde los años 60 había apagones, aunque no tanto. Los 70 la situación se puso peor. Después, en los 80, con la mejoría que hubo en los 80, los apagones se redujeron relativamente. Pero la crisis de ahora, que quizás para quien está escuchando el programa en onda corta en otro país, pensará que esta crisis de ahora, que es la que ha hecho noticia, es de ahora, de hace 24 horas, de 48, una semana. No. Lo que pasa es que esto es galopante. Cuba lleva en esta circunstancia energética terrible por los últimos 3 años. Para mí, que yo he tenido la fortuna de viajar casi, yo diría, y lo digo con satisfacción, no con vanidad, el mundo entero, y que de hecho incluso he visitado los países más pobres del mundo, porque habitualmente la gente cuando va a turistear, todo el mundo lo que quiere es irse a París, irse a Londres, y yo lo hago también, pero yo me busco otros destinos, y es la razón por la cual yo he estado en Marruecos, yo he estado en Camboya, yo he estado en Vietnam, he estado en China, he estado en la India, he estado en Birmania, que hoy día se llama Myanmar. Las condiciones a nivel energético en que vive Cuba, no, en este momento no lo vive nadie. Y ahora recientemente, en los últimos días, y yo no soy eléctrico, pero sé que rebasó el número este, que son creo que los 2.000 megawatts de déficit, lo cual es terrible teniendo la talla que tiene Cuba. Ok. En el programa de hoy, ya permíteme, habiendo entrado así de pronto hemingwayanamente, que Hemingway comenzaba a narrar así de pronto sin ningún tipo de introducción, ahora permíteme decirlo, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí, y como ustedes saben que yo he tenido toda la vida este piececito en la cuadrícula de la historia, les voy a contar a ustedes ahora a nivel de contraste. Atención, que va a aparecer de pronto que es un programa designado o un programa diseñado para los habaneros, porque el sujeto que voy a contar es de La Habana, pero no, va a ser interesante para todo el mundo porque tiene que ver con la historia de Cuba. Les voy a contar hoy la historia de uno de mis edificios petados por mirados, el edificio que todavía existe y que precisamente en este momento acuna a unas 60 eléctricas que tiene Cuba, que se llama Ministerio de Energía y Minas, que después del 59, ahí fueron acomodándose una serie de ministerios. Imagínate, han pasado prácticamente 67 años. Ahí creo que estuvo el Minbás. Pero en mi época de niño, ahí lo que estaba era, se llamaba primero la empresa eléctrica nacionalizada, después del 59, porque antes del 59, en la Cuba republicana, lo que originalmente se encontraba ahí era la Compañía Cubana de Electricidad, que sí funcionaba, vituperada después del 59, descaracterizada, criticada, pero sí funcionaba. Era una compañía cubana de electricidad, o sea, generaba corriente, mientras que ahora lo que anida allí es el MINAP, como le digo yo irónicamente, para mí MINAP, que de acuerdo con la institucionalidad esta revolucionaria que nace en el 59 con nombres como aquellos que era MICONS, el INRA y así, yo le puse MINAP porque MINAP es el Ministerio de los Apagones. Eso es el reino de las tinieblas. Y en este momento, tristemente, para aquellos que me están escuchando, no solamente en Cuba, que es el plato fuerte de la audiencia, sino aquellos que me están escuchando en otro sitio, imagínense lo que están en otro sitio, que ustedes tienen un Ministerio de Electricidad o tienen un Ministerio de Energía, que lo que hace es, en vez de ocuparse de generar electricidad, lo que hace es que redistribuye los apagones. Se redistribuye las insuficiencias y decide qué cosa va a pagar o no. Terrible. Bueno, permíteme contarte la historia del edificio como tal. Por supuesto que adelanto que voy a estar contando aquí, aunque sea sucintamente, la historia de la compañía eléctrica cubana, la historia de la electrificación en Cuba, pero especialmente el programa que tengo para ustedes hoy Es un programa dedicado a la historia del edificio que se encontraba y se encuentra todavía, y parece que está en buen estado, milagrosamente, en la calzada Carlos III. Un edificio, mis queridos amigos, hecho, inaugurado en el año 1958. Quiere decir que cuando ese edificio se inaugura, lo que le quedaba prácticamente horas para que cayera en manos de la pesadilla. Así que vamos a comenzar aquí ahora a contarte la historia de este edificio tremendo, pero antes de llegar ahí, como te había dicho, permíteme comenzar comentándote, porque creo que es necesario, que te cuente un poco la historia de la Compañía Cubana de Electricidad, que tú sabes que Cuba, que reacciona muy bien a la presencia americana, muchas entidades en Cuba tenían nombre en inglés, y esto como se llamaba era The Cuban Electric Company, que fue fundada en el año 1927, y desde entonces, como vas a escuchar en este programa, no hizo otra cosa más que crecer, ser más y más eficientes y ser de verdad una entidad de electricidad, no de apagones como lo es ahora. En el año 1927 se unificaron varias entidades, entre ellas la Havana Electric Railway, o sea, está la compañía de los tranvías, que además te prometo que aquí te voy a hacer en este programa, en la barbacoa de Pepe, te voy a hacer posteriormente la historia de los tranvías en Cuba, que es muy interesante. Se fundieron la Havana Electric Railway y la Light and Power Company para formar el conjunto que se conoció como la Compañía Cubana de Electricidad y antecede a la historia del alumbrado público de Cuba el año 1844, cuando una planta manufacturadora de gas lo hacía a través de carbón. Y esa compañía fue la que comenzó a distribuir gas por tuberías para el alumbrado público y el privado también. Y eso fue antes que llegase la corriente, y ahora que te digo corriente, si lo quieres saber cuál fue la primera ciudad de Cuba electrificada, fue la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, en el año 1888, año en el cual, curiosamente, se funda la Tropical, la cervecería, que un día también te voy a contar esa historia. En la cuna de la electrificación de Cuba hay que citar a Machado, a Gerardo Machado y Morales, que fue Machado. Antes de ser presidente, Machado fue desarrollador eléctrico de Cuba, no como presidente, sino como ciudadano privado, cuando en asociación con Orestes Ferrara, que es otro personaje de la historia de Cuba, que merecería un programa acá, invirtieron ambos en una compañía eléctrica en Las Villas. Recordemos que él era de Camajuaní. El vituperado Machado, ese hombre al cual Villena bautizó con el epíteto del asno con garras, que aparte de Mambí, siendo un simple carnicero de Camajuaní, llenó a Cuba de progreso después cuando fue presidente, porque era un hombre con mentalidad empresarial. Pero antes de saltar al año 1927, que es donde todo esto comienza, con la Compañía Cubana de Electricidad y en ese edificio de los años 50, que es el asunto del programa de hoy, hay que hacer un pequeño pasito a un año antes, o sea, al año 1922, el año en que nace, por cierto, la radio cubana, cuando Henry W. Kettling, de la empresa que se llamaba General Electric, llegó a Cuba con 8 millones de dólares en el bolsillo, lo que para la época, en el año 1922, era una cantidad de dinero gigantesca que en Cuba no soltaba un chivo, para comprar la mayor parte de la naciente red eléctrica existente, y la primera adquisición que hace, la hace al año siguiente, en el año 23, cuando entonces compra la Compañía de Electricidad de Santa Clara, que es la que era propiedad de Machado. Así que solamente en unos años esta operación de Kettling transformó a las plantas generadoras de Cuba en una moderna red de energía. En apenas un par de años, para el día 31 de diciembre del año 1924, este conjunto de inversiones se fue consolidando, convirtiéndose en una sola entidad y poco a poco fue avanzando. Y de esta manera, como siempre ocurre en el capitalismo, que al hacerse todo más lucrativo, eso permite a continuación mejorar los costos, y por eso la entidad dio un paso importante para el aumento del consumo, y eso fue que voluntariamente decidió reducir sus tarifas a 17 centavos en la capital y 25 en el resto del país. O sea, como en Cuba popularmente le llaman, sobre todo los capitalinos, los habaneros, que dicen el interior, como si no tuviese importancia. Repito, 17 centavos en la capital, en La Habana, 25 en el resto del país. Por supuesto que si tú te concentras, si yo te menciono 17 centavos en los años 20 y 25 centavos en los años 20 a nivel de corriente de kilowatt, ya te diste cuenta seguramente que era un kilowatt caro. Sí era caro, lo cual nos conduce a que originalmente, cuando la electricidad comienza en Cuba, solamente tenía acceso, con lo cual no puede ofenderse a nadie. Así es la vida. Quien tenía acceso en Cuba a la corriente, ¿quiénes eran? Las grandes compañías, los negocios y a nivel ciudadano, la gente pudiente que tiene dinero. Pero eso cambió. Eso cambió porque inmediatamente, cuando comienza a abaratarse el consumo y comienzan más consumidores, ese número fue bajando. De manera que aquellas tarifas que después se abarataron, esas tarifas abaratadas desde los 17 y 25 centavos originales que fueron bajando poco a poco, impulsaron entonces la clientela que siguió creciendo ya en las siguientes décadas. Y por eso fue que para el año ya 1953, eso casi es en el cincuentenario de la República de Cuba, que había sido fundada en el año 1902, y la República de Cuba cumple 50 años en el año 1952. En el año 53, los consumidores pagaban en Cuba un promedio, fíjate, de los 17 centavos en la capital y 25 dentro, o sea, en el resto de las provincias que te conté. En el 53 era 5 centavos kilowatts hora. Y no olvides, otra vez repito, que hace unos momentos te mencioné 17.25, y además, por otro lado, el kilowatt se abarataba mientras más tú consumías, a diferencia de lo que pasa en el mundo ahora, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, mientras tú más gastas, tú más pagas. No, en Cuba no era así. La política era una política de gasto, una política de consumo, de manera que mientras más corriente tú gastabas, tú, por supuesto, mientras más corriente gastas, terminas pagando más. Pero a la vez, paradójicamente, pagas menos porque el kilowatt comenzaba a abaratarse. Y para entonces, la compañía cubana de electricidad fue modernizándose y comenzó a operar más plantas, de manera que tuvo 13 nuevas plantas de distintos tamaños para una red de 8.250 kilómetros y 275 localizaciones en el territorio nacional y servicio, además, las 24 horas, entre ellas la magnífica planta eléctrica de la ciudad de Matanzas, que fue fundada en el año 1950. Esta es una plantica que yo conocí muy bien. Cuando tú entrabas por el reparto Dubroc en Matanzas, en lo que es la ribera oeste, o sea, el lado oeste de la bahía matancera, ahí está la zona industrial, ahí está el puerto, ahí estaba la Cubanitro. Ok, tú entrabas por esa carretera, estaba repartido Dubroc, que era un reparto muy chiquitito. Por cierto, Dubroc, un día te tengo que contar quién es un personaje importante en la historia matancera. Tú seguías por ahí y al final, cuando terminaba la carreterita, ahí estaba la planta eléctrica, fundada en el año 1950. Después, en los 70, ahí trajeron una tenería. Detrás hicieron las guiteras, que es la Alstom, que es la que hoy día es la generadora de corriente más importante que tiene Cuba, y además la base de supertanqueros, y por supuesto que todo eso todavía está ruinoso. Pero volviendo atrás, en este cronograma de desarrollo, en diciembre del año 1933, luego la caída de Machado, el presidente Ramón Grau San Martín, después del año 1944, disminuyó los precios de la electricidad en un 45%. Cuba, por supuesto, que siguió progresando eléctricamente. La capacidad eléctrica del país era tan estable que durante la Segunda Guerra Mundial, Cuba fue uno de los pocos países de América Latina que no tuvo nunca racionamiento eléctrico. De manera que entre el año 39 y el año 53, porque fíjate que la narración, yo estoy como me caracteriza de acuerdo con la historia, como va contando, yo me voy montando la máquina del tiempo, voy hacia atrás y voy hacia adelante. Entre el 39 y el 53, la compañía cubana de electricidad le dio corriente a 66 nuevas localidades para favorecer a 365.119 consumidores, y entre el año 44, que es Grau San Martín, y el año 52, que es Carlos Prío Socarrás, cuando el día 10 de marzo del año 52, Batista da el golpe de Estado, aumentaron 8 nuevas unidades, que fueron las generadoras de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y Manzanillo, con lo cual aumentaron la capacidad de las plantas en 57 mil kilowatts, con una inversión que fueron 55 millones. Como dice Tres Patines,
¿oye eso?
Además, la construcción de 2.253 kilómetros de nuevas líneas se hizo para poder llegar hasta 284 mil nuevos consumidores más, para duplicar después ese número existente en el año 1943 y, por tanto, alcanzar más territorio. En el año 1948, Carlos Prío Socarrás sale electo democráticamente, y si tenemos en cuenta que Batista al golpe de Estado en el año 52, aunque Batista hace dos elecciones de las cuales en Cuba nunca te han contado nada, y ese es un programa que te prometo, pero ok, poniendo eso de lado, Carlos Prieto Carrás representa la última elección que tuvo Cuba. Eso fue en el 48. Con Carlos Prieto Carrás se logró aumentar la capacidad de generación de 149 megawatts que existían hasta entonces, hasta alcanzar 362. Eso fue ya en el 57, en épocas de Batista, de manera que linealmente hablando, desde que comenzó esta narración, en el año 27, yo quiero que tú hoy, como siempre, algunos de estos números tú los tengas en la mente, para, como siempre suelo decir, tú te hagas el bárbaro delante de tus amigos y delante de tu mujer, y tú te des cuenta que comenzando en el 27, que es cuando comienza la Compañía Cubana de Electricidad, hasta este año 57 que estamos hablando ahora, Cuba no hizo otra cosa que crecer con todos los presidentes. Golpes de Estado mediante lo que fuera, el sistema eléctrico cubano no hizo otra cosa que ir para adelante, no hizo otra cosa que crecer, en contraste con lo de ahora, que lo que hizo fue ir para atrás. El programa de desarrollo ejecutado entre enero del 53 y diciembre del 55. Ya aquí tú sabes de quién estamos hablando. Estamos hablando de Batista. Y Batista, críticas aparte de todas que pueda merecer, porque si fue un golpista con lo que sea. Señores, las dos figuras que más hicieron crecer a Cuba, uno fue Machado, etiquetado como dictador, y el otro fue Batista, tal cual. Con Batista, el crecimiento que tuvo Cuba con Batista, nunca más ha habido cosa semejante. De manera que esto incluyó 10 nuevas unidades de generación de electricidad, con un total de 104 mil kilowatts adicionales distribuidos entre las plantas de Regla, la planta de Cienfuegos, la planta de Ciego de Ávila, la planta de Camagüey, la de Santiago de Cuba y la de Manzanillo, lo cual representó una inversión de otros 53 millones de pesos. 53 millones de pesos en esta época que te estoy contando eran exactamente equivalentes a 53 millones de dólares. Ahí, pesito al lado del dolarito, uno al otro a la par. En el año 58, que es el último año antes que llegue la pesadilla, en el año 58, la Compañía Cubana de Electricidad elevó su capacidad de generación a 430 megawatts, y en ese mismo año, que fue el último año ante la llegada de la revolución castrista, la compañía tenía nacionalmente, escucha, como dice Tres Patines.
Oye esto.
Escucha, nacionalmente, ¿cuántos empleados tenía la Compañía Cubana de Electricidad? Tenía 7,464 empleados, incluidas mujeres. Déjame contarte, todo el mundo quería trabajar en la Compañía Cubana de Electricidad. Era un tremendo empleo, era bien remunerado, trabajar para la Cuban Electric Company, aquí era una maravilla. Y además, vengamos ahora a los usuarios. Usuarios, 769,076 usuarios. Yo sé que los criticones, quizás ahora se pongan a escudriñar números. Estamos hablando del año 1958. De todas maneras, ya quisiera Cuba, en este momento que estamos hablando, tener las condiciones ahora en el 2025 que tenía en el año 1958. Estos 769,076 usuarios, ese es el número puntual, estaban distribuidos en 301 localidades en Cuba. Se operaba todo esto desde que aquí se vino ahora al programa, desde el modernísimo edificio de la calzada Carlos III, del cual me voy a ocupar en breve. Esto que están diciendo ahora, que Cuba está dividida en dos sistemas, que es el sistema oriental y el sistema occidental, eso no es de ahora. Eso viene de la época de la Cuba republicana. La empresa operaba dos grandes sistemas eléctricos, el sistema occidental y el sistema oriental. Pero lo que importante que yo debo subrayar aquí es que tenía presencia en todas las provincias del país. Había 6 provincias y en las 6 provincias había presencia. O sea, no había una provincia de las 6 originales que no tuviese corriente. O sea, corriente tenía, claro, dependiendo del tamaño de la provincia, de la cantidad de grandes ciudades, de la cantidad de pueblitos o otras ciudades que tenía, unas tenían más electrificación que otras. Pero el punto está que Pinar del Río tenía corriente, La Habana tenía corriente, Matanzas tenía corriente, Las Villas igual, Camagüey exactamente, y el otro que tenía corriente, pues por supuesto que era la provincia de Oriente, que era la más grande de Cuba. De manera que el sistema occidental era el más grande, que incluía, por supuesto, la capital, La Habana, y por eso que era el más grande, además La Habana, una ciudad en crecimiento. El sistema oriental se centraba alrededor de Santiago de Cuba, y solamente entre el año 1950 y el año 1958, la compañía invirtió exactamente 108, escucha el número.
Oye esto.
Como dice Tres Patines, 189.192.603 pesos, que repito, como te dije ahorita, era exactamente lo mismo que dólares, y para la construcción de instalaciones adicionales y mejoras de las existentes, se calcula que también agregaron 6.000 millas de líneas eléctricas de todos los voltajes en un servicio para toda la isla, y este es el panorama que hereda cuando llega fulanito en el año 1959. En las afueras de La Habana, en la carretera de Rancho Boyeros, la compañía era propietaria del centro de servicio de Capdevila. Eso duró hasta que yo me fui de Cuba, que contenía las oficinas centrales o generales de la empresa, un garaje, una tienda de medidores eléctricos, una tienda de medidores de gas, transformadores, talleres mecánicos, una carpintería, almacén central, y también tenía tiendas, y también, que también esto es muy importante que te lo cuente, podía desplazarse donde quiera que se le antojara, porque tenía 9 unidades de energía móviles, y en cuanto a la flota motriz, poseía 425 vehículos divididos en camiones y jeeps. Para el año 1960, ya llegó la pesadilla el año antes, para el 60, la Cuban Electric Company proporcionaba más del 90% de toda la electricidad que se vendía en el país, porque paralelamente había otras compañitas chiquiticas. Pero aquí, por supuesto, que el grande era la Cuban Electric Company, 90% de toda la electricidad que se generaba en Cuba y que se vendía en el país. Además, esta compañía tenía paralelamente el sistema de gas manufacturado. En Cuba tú sabes que el gas crecía y crecía, la distribución en la población, con los llamados balones de 100 cilindros. La Habana y algunos lugares, La Habana sobre todo, también tenía el sistema por cañerías, que era naciente, pero por ahí va la cosa. Y para este mismo año, del año 1960, antes de la intervención, que como ya sabemos, el castrismo llama eufemísticamente nacionalización, tenía más de 3.600.000 acciones. Escucha esto, que esto es importante. La compañía tenía 3.600.000 acciones en circulación, de las cuales, escucha, porque aquí viene la crítica que siempre ha hecho el castrismo en Cuba. De estas acciones, 87% eran propiedad de ¿quién? De la American and Foreign Power and Company Incorporated. Esto fue lo que precisamente sirvió de pretexto para decir que si el pulpo eléctrico, que si Calixto Kilowatt, que por cierto Calixto Kilowatt era la mascotica, que no era inventada en Cuba, la mascotica era americana, que además era un muñequito cabezoncito que tenía un cuerpecito que era con rayos eléctricos y lo que tenía de nariz era un bombillo muy simpático, Calixto Kilowatt, que es como se llamaba. Esto fue lo que sirvió de crítica. Decir que 87% de las acciones, y tú sabes lo que significa en el mundo capitalista las acciones, 87% de las acciones en mano de una compañía americana, ok, vamos aquí a conceder. Sí, la compañía entonces era, a nivel accionario, era una compañía americana. Ok, tú que me estás escuchando en Cuba ahora en este momento a oscuras, ¿a ti qué te importa? Y a mí que me habría importado en esa época, a pesar de que yo había nacido ya en el año 57, ¿a mí qué me importa? Que la compañía que a mí me produce corriente, que no me tiene viviendo bajo apagones, que lo que hace es crecer. A mí qué me importa si la compañía es australiana, si la compañía es birmana, a mí eso no me importa. Yo lo que quiero es tener corriente. ¿A ti qué te importa ahora que estas todas entidades, que si es la Felton, que es de tecnología checa en Holguín, y la Alstom, que es la francesa, que es las guiteras, y la Santa Cruz, que es soviética, que si la Céspedes, que es la de Sinfuegos, que es japonesa, las plantas, me refiero en cuanto a manufactura? Imagínate que ahora en este momento se aparezca en Cuba una entidad italiana, y una entidad italiana maneja la corriente en Cuba, pero te dé corriente. A mí me importa tres pepinos. Yo lo que quiero es tener corriente. Hay que tener la cara de cemento para decir que esto no era como tenía que ser, porque si la compañía a nivel accionario era americana, funcionaba, mis queridos amigos. Y ok, hemos llegado aquí en este momento al alto, en esta primera media hora, que yo creo que era importante en esta primera media hora, la barbacoa de Pepe, que yo te contara, como he hecho hasta aquí ahora, el desarrollo de la electrificación de Cuba. Por supuesto, esto es una electrificación, como te conté, corre del año 27 al año 1958. Ahora, cuando pasemos este corte ahora, entonces ahora es que yo te voy a contar exactamente el edificio. Este edificio portentoso, que a mí me pareció una maravilla, moderno, que se encuentra en la calzada, todavía está ahí, la calzada de Carlos III, desde donde todos los días, hoy día, ahí lo que se encuentra es el Ministerio de Energía y Minas, hacen ese reporte que lo hace un ingeniero y un pésimo periodista que está ahí para decirle a la gente dónde no hubo corriente el día antes, la víspera, y dónde no la va a haber hoy. Que además, de hecho, no hay corriente en ningún sitio. Vamos un corte aquí ahora a la barbacoa de Pepe en Radio Martí y regreso contigo para atención, para que te enteres la historia de ese edificio que me contaron, que dice que en toda la avenida Carlos III con apagones es lo único que tiene corriente. Bueno, faltaba que, dime tú, siendo el Ministerio de Energía y Minas, estuviese a oscuras. Pero eso viene. Regreso contigo en apenas segundos.
Yo quiero ser libre con ganas. Quiero que mires al cielo y que grites tu verdad.
Dime lo que quieres tú, porque yo no aguanto más.
Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran cinco. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, Cepo y Gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación, y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los cuatro, pero en la mayoría aparecen tres: Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas, cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Repasemos algunas que hicieron historia. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular eso, lo consigues. Disculpen si les llamo caballeros, pero todavía no les conozco bien. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Y la última que citaremos es la más famosa y tal vez no sea suya porque se la acreditaron luego de haber muerto. Y dice así: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico, con 83 años a cuestas, dice:
I want to thank those who voted.
Quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.
¡Groucho!